Ahora están todos los micrófonos abiertos. Muy buenos días, querida tertulia de los martes, don Santiago Martínez.
Muy buenos días.
Don Juan Carlos Marrero.
Muy buenos días, feliz año y feliz vida.
Don Aarón Afonso, que hacía tiempo que no te veíamos.
Muy buenos días.
Y don Antonio Alarcó, que también hacía tiempo que no lo veíamos, pero ya los tenemos aquí a todos. Increíblemente, tertulia de los martes al completo.
Buenos días, encantadísimo de estar aquí, lo extrañaba.
Pónganse en la agenda a los cuatro, que los martes a las 9:30.
Sí. Yo la tengo puesta.
Cuando le pongan una comisión de algo, una intervención, no, mira, no puede ser. Tengo
ya, como... yo lo intento. Lo que pasa es que, claro, si tienes que coger un avión y tal, las dos veces que me han llamado estando en antena, me metí justo en el momento que entré en el cacharro del avión. Te tienes que callar. Pero bueno, estoy encantado y seguiremos en la guerra. La vida es
¿qué tal les ha tratado estas Navidades? Porque los veo a todos con buenas caras. Aarón, fundamentalmente, me tenía preocupado. Digo, ¿ves cómo han tratado a Aarón? Aarón, bien.
Un final de año complicado desde el punto de vista de, también profesional y de trabajo en el Cabildo. Entonces, yo lo tengo, ustedes saben que yo lo tengo marcado en la agenda, que durante todo el año apenas he fallado, pero es verdad que los meses de noviembre y diciembre ha sido complicado.
Bueno, pues antes de entrar en temas más importantes, que son esos de 1.200 millones que he leído esta mañana en la prensa, que se va a gastar el Cabildo, que se ha gastado 1.200 millones en proteger la isla.
Pues no lo sé, Diego.
Pero me parece mucho, ¿no?
Es una rueda de prensa que ha hecho el Cabildo, la presidenta con el área de gestión del medio natural. Han anunciado pues las actividades que han desarrollado en el 2024 y 2025 y las que prevén desarrollar en el 2026. Han dicho que eso supone una inversión en las tres anualidades de más de 1.200 millones de euros. Desde el punto de vista...
Una aceleración, ¿no?
No, habrá que ver a qué se refieren, porque evidentemente esos 1.200 millones de euros no conforman los presupuestos que se vienen aprobando todos los años por el Cabildo, donde un tercio del presupuesto se destina al área social. Pues el área de medio ambiente suele tener en torno a los 80, 100 millones de euros.
Estamos hablando de un anuales. Tercio también. 1.200 claro. En tres años es un presupuesto, un tercio.
Efectivamente, bueno, efectivamente.
Fuera, ¿verdad? Convenios, etcétera, se calculo. Yo no me sé la noticia.
No lo he comentado porque yo tengo la precaución y no me gusta tirarme al río. Entonces, lo tengo apuntado para hablarlo con la gente del Cabildo de hoy, ¿no? Pero claro, te he visto hoy y digo, es que...
Mi impresión, sin haberlo visto todavía, Diego, y cómo han funcionado durante estos años, que dentro de esos 1.200 millones de euros están incluidos los más de 700 millones de euros del contrato para la gestión del complejo ambiental de Tenerife,
va.
Que es para los próximos 25 años.
Por ahí puede venir.
Es mi impresión.
Y con dinero europeo seguro y tal. Bien, bueno.
No, pero de todas maneras, bueno...
De todas maneras, el Cabildo de Tenerife, yo, bueno, tú que tú eres hombre de Cabildo también, lo que hemos probado el Cabildo, nos quedamos enganchados. No como fumar, por lo menos en mi caso. Gobierne quien gobierne, lo digo de verdad. Es una grandísima institución. Sí. Es la institución local más importante casi de España, junto con la Diputación de Barcelona. Tiene 1.000 y pico millones de euros de presupuesto. Uh-huh. Es una institución...
Este año
mil y pico, 200. Seguro.
Supera los 1.200 millones.
Por encima de 2.200.
Estamos hablando de mucho dinero, ¿eh? De una institución local... que no sanciona 0,01 de sanción, sino que da.
Ustedes, yo no he visto nunca los presupuestos del Cabildo en detalle, nunca los he visto.
Bueno, yo sí, yo los he elaborado, he ayudado a elaborarlos.
Pero ¿de dónde vienen esos 1.200 millones de euros?
Bueno, viene.
Porque para tenerlos para gastar tiene que haber un ingreso, ¿no?
Bueno, hay cosas transferidas, claro.
Claro.
Él no engendra dinero. El Cabildo recibe la parte social, etcétera, etcétera. Está todo estudiado.
El Cabildo
gobierne
da mucho
gobierne
dinero.
Un gran...
Claro,
el Cabildo
se gasta
da mucho dinero.
Los ingresos son de los tributos cedidos del Estado, son
claro,
evidentemente
motor.
Del de todo lo que es la... No, de la financiación de la propia comunidad autónoma. Claro. Las corporaciones locales se quedan con el 58% del DIGIC que se recauda en esta...
Pero lo que va al Cabildo no va a los ayuntamientos.
No, porque hay un porcentaje que se queda al Cabildo, el 40% de ese 58% a nivel regional, que va a las corporaciones locales, el Cabildo se queda con el 40% y el 60% va a los ayuntamientos.
Pero esos cabildos son iguales, esa ley de Cabildo, de financiación de impuestos locales, va para todos los cabildos, el de Gran Canaria, el del Hierro,
sí,
el de La Gomera.
Sí, si tú recaudas...
Porque el de Tenerife tiene 1.200 millones y el de La Palma de Gran Canaria no llega a 1.000.
Bueno, primero porque es un gran cabildo, como es el,
claro.
El más antiguo.
Los ingresos tienen que venir de algún otro sitio.
Sí, no, viene,
sí, pero porque
viene más,
¿casinos de Tenerife?
No, viene también Acción Social.
También.
Viene también, viene un montón de... El casino también da dinero.
Sí, sí.
Por cierto, si quiere hablamos de casino.
Da mucho dinero.
No hay ninguna institución local que tenga casino.
Yo te puedo explicar.
Juan Carlos sabe de eso. Juan Carlos sabe de eso un poco.
Soy su jefe de mesa de casino.
Ah, bueno,
con plaza del Casino Santa Cruz.
Bueno, sabe dar cartas, ¿eh? Yo pedí profesional.
Soy más de ruleta.
Bueno.
Americana.
Yo pensaba que tú dabas de blackjack.
No, también, y el póker, pero soy más de especialista ruleta. En ruleta americana, sí.
Yo soy especialista.
Pero tengo yo curiosidad de saber de dónde vienen esos 1.200 millones.
Tiene que ver también con las competencias transferidas y delegadas. Claro. Por ejemplo,
Parque Nacional.
Recientemente en Tenerife gestionamos el Parque Nacional del Teide. Desde el año 2015 se recibían también las perras porque la teníamos delegada a la competencia. Ahora la tenemos transferida. En el caso, por ejemplo, de Gran Canaria, no gestiona un parque nacional donde reciban perras del gobierno de Canarias.
Pero son 100 millones de euros, ¿no? Esos son 100 millones, ¿no?
Bueno, es igual.
No llega.
Pero no llega. No. Lo que viene transferido del gobierno de Canarias no llega a los 10 millones de euros.
Pero viene del gobierno central, ¿no?
Del gobierno central tampoco.
Tampoco.
Del gobierno central tampoco.
Dinero europeo también viene. Sí. Últimamente ha venido dinero europeo, que hace muy bien. Hay grandes proyectos. De esta manera, para contestarte la pregunta de Las Palmas Tenerife, es que este es un gran cabildo. Esta es una gran institución local canaria, con diferencia de la siguiente. Gobierne el PP, gobierne el PSOE, gobierne coalición, siempre ha sido. Tiene un funcionariado magnífico, mayoritariamente magnífico.
No, hay una capacidad de inversión y de cesión de capital a los ayuntamientos.
Y de resolver problemas.
Los ayuntamientos vivimos en gran medida de esos dineros que el cabildo concede. Yo los 4 años de urbanismo trabajé muchísimo con el consorcio se llenaba de dinero de cabildo, de gobierno y demás.
Pero y también siempre ha respondido a las necesidades que tiene la sociedad con actividades no propias, impropias, pero que nunca se paró.
No es una traba administrativa al cabildo, sino todo lo contrario.
No.
Pues bueno, vamos a tomar ejemplo de ahí.
La traba administrativa son los ayuntamientos.
Bueno, Aaron se está riendo.
No, mira, hay muchas veces y los convenios que uno firmaba con el cabildo, cuando te daban a elegir, yo decía,
que lo haga el cabildo.
Sí, licítalo tú, porque son mucho más rápidos, porque tienen más personal, porque tienen más capacidad que un ayuntamiento que tenemos menos capacidad.
¿Y los pequeños?
A la pregunta de Diego, ¿hubiera sido posible, si nos lo hubiéramos dado democráticamente, como se hizo en Baleares, que los cabildos fueran el gobierno de la isla, de las islas, de Canarias, y que los cabildos fueran la autonomía? Sí. Pero no se aprobó. No solamente no se aprobó, ni se planteó. Se discutió en el Teide una vez.
A principios de los 80 se dio.
Sí, hubiera sido definitivo. ¿Qué le ocurre al
cabildo? Pero veo que tú estás a favor, como yo he defendido en varias ocasiones, que habría que hablar que las autonomías canarias, la autonomía canaria, debería apoyarse más en los cabildos.
No,
que...
se podía haber apoyado en el nacimiento, pero es como todo en democracia.
Bueno, pero si nunca... Las leyes no son las leyes de Dios.
Pero es que el gobierno se apoya en los cabildos.
Se pueden cambiar.
Sí, bueno, pero... El gobierno se apoya y mucho en los cabildos.
Claro, sí, hay competencias delegadas.
Lo que sí es verdad.
Si hay competencias delegadas es que el cabildo funciona.
Pero se triplica.
No, pero que se triplica todo desde arriba hasta abajo. Es decir, hay un montón de cosas que habría que quizás valorarlas para ver el número de personas que hay. Yo soy partidario de las autonomías, y las autonomías tienen un papel muy importante. Pero muchas veces, por ejemplo, sí entiendo qué hace un cabildo porque he visto la gestión, pero por ejemplo no entiendo lo que hace una diputación, cómo se elige al presidente de una diputación. Tiene un carácter distinto de los cabildos, porque no son...
Son diputaciones. Entonces,
la diputación está en extinguir. Yo creo que eso está...
Lo digo, fíjate tú lo que me atrevo a decir. Yo creo que no, porque no hay sustituto del papel que hacen las diputaciones. En los sitios pequeños, la diputación es definitiva. En Extremadura es definitiva. En Andalucía,
las diputaciones en las dos provincias extremeñas son fundamentales.
Bueno, entonces te estoy contestando a la pregunta.
Pasa que es que, claro, el modelo administrativo habría que cambiarlo.
Yo estoy a favor de la autonomía, sí, pero no estoy a favor de que haya 17 sanidades distintas.
No, eso
que no tiene que ver con la Constitución. Pero que todos los
por cierto, me acaba de saltar una noticia de sanidad que me he dejado, te lo comento. En un hospital de Burgos ha habido un doble fallecimiento de dos enfermos oncológicos por un fallo en el preparado del medicamento.
Pues sí, puede ocurrir. Vamos, escuche, el riesgo cero.
Bueno, pero que no se haga política con esto. Esto es un fallo humano, tío.
No importa, ya está. Eso está contado. Ojo con el periodismo científico al cual me dedico.
Pero estas cosas pasan.
No, sí, pero pasa.
Esa es la sanidad.
Pero hay que averiguar si ha ocurrido así. El riesgo cero no existe, señores. No existe riesgo cero. Venir de La Laguna a esta radio tiene un riesgo, claro, seguramente.
Montarse en un avión.
No, sin duda.
Vivir.
Ir al gimnasio.
Bueno, sin duda. Bueno,
levantarte de la cama.
Como no hay riesgo cero, hay que impedir la negligencia, pero no la equivocación. O sea, el hombre, la persona se equivoca. Si te equivocas mucho, tienes que abandonar. Pero, y si eres negligente, la cárcel.
Depende, hay algunos que se equivocan mucho y sigan ahí. Ni con agua caliente.
Ahí viene la locura. Pero bueno, el otro día...
En muchos sitios, ¿eh? No me refiero solo arriba.
El otro día sale una noticia en primera plana. Yo soy defensor, soy periodista, soy defensor de la libertad, etcétera. Una primera plana de una señora mayor viéndose la cara, que llevaba 10 días sin operarse.
Con un femoral
roto. ¿Hay que criticar que haya lista de espera? Sí. con datos. ¿Es malo que haya lista de espera? Sin duda, es injusto. ¿Se puede arreglar? Sí, está mejorando, hay que decirlo. Yo creo que está mejorando. Pero poner 10 días, ¿y cuál es el problema que lleve 10 días si es pendiente de operarse? Si había una epidemia de gripe y no había camas y no había sangre, ¿cómo con qué se opera? ¿Qué ocurre? ¿Le va a ocurrir algo? ¿Era mejor que la señora se hubiera operado el primer día? Sí. Pero cuando yo me formé no se operaba nunca el primer día porque había que esperar el proceso inflamatorio. Quiero decir, era noticia primera plana. Por favor, si pones esa, ponle por qué.
Claro.
Porque es que si no se crea un ambiente... Si yo quiero criticar a la sanidad, y de hecho lo critico no a la sanidad política, no ideológica, vamos a darle soluciones. Esto es posible, sí. ¿Hay riesgo de poner medicamentos? Sí. ¿Hay riesgo de hacer un trasplante? Claro. ¿Hay mortalidad cuando se opera? Claro. Sí lo hay.
Sí, pero ya vamos haciendo política automáticamente la sanidad. A mí eso no me gusta.
Pero yo creo que sí tenemos que adoptar medidas que nos permitan mejorar la gestión. Bueno, es decir, pues, evidentemente siempre hay causas por las cuales no se puede efectuar operaciones con la rapidez que quisieran los profesionales. Pero fíjate, en el caso que ponías, Antonio, fue titular porque lo denunciaron los familiares.
Sí, que sí, y respeto.
Y al final esa denuncia de los familiares determinó que el jefe de traumatología del hospital universitario tuvo que bajar, pidió disculpas por el retraso, sí. Y los propios profesionales le dijeron que la recuperación de la señora con la intervención que le efectuaron iba a ser más costosa,
más lenta,
sí, como consecuencia de no haber podido intervenir en los primeros días desde que estaba ingresada. Al menos esa fue la explicación que se dio por parte de los responsables sanitarios que hablaron.
Claro, ¿no? Yo no justifico eso, ya me conoce a mí. Pero lo que ocurre es que ese caso, que respeto a la señora, si fuera mi madre estaría cabreado, sin duda. Pero ocurre una serie de datos que hay que contarlas. Quiero decir, es bueno que haya alguien de cadera, la mortalidad de las fracturas de cadera, o sea, de las caídas, porque la gente mayor se muere de caídas, no se muere de otras cosas, de caídas. La mortalidad al año llega al 40%. O sea, quiero decir, tú te partes, el señor mayor, o sea, hombre o mujer, te partes la cadera, se te pone una prótesis de urgencia y empiezas a andar a las 24 horas. De eso a que te recuperes, hay un montón de... Y al final de las fracturas de cadera... Hay una mortalidad enorme porque se le empieza a complicar, úlceras de cúbito, atrofia muscular, no hacen rehabilitación. Entonces, lo que quiero decir con esto es que hay que contarlo todo, nada más que hay que contarlo todo. Con Aarón, lo que está diciendo, totalmente de acuerdo. Hay que ser implacable con las listas de espera. Y tenemos que exigir, y la exigimos, que haya una estrategia de lista de espera. En España hay 1 millón de ciudadanos pendientes de operarse. No estoy hablando de nadie, ¿eh? Y si quieres lo hablamos. No estoy hablando de nadie.
Hay tanto que hablar en la sanidad.
Pero no importa. En España, lo podemos contar, ya que lo sacaste tú, Diego, no fui yo el de la sanidad. Uh-huh. En España era, para los ciudadanos españoles, la sanidad no era un problema. Era una solución. Era un factor vertebrador. Ahora es el de los primeros problemas que tiene el ciudadano español. Vivienda, sanidad y algo más llamativo. ¿Por qué? Porque ha cambiado y eso se llama gestión. Y no puede haber que hay 1 millón de españoles que hay en lista de espera. No puede haberlo. No tiene por qué haberlo. Debe haber una cadera que lleve 10 días. Tampoco, pero hay que sacarlo del entorno. Y es lo que tenemos que lograr. Y hay que exigirlo. Es un tema muy grave. La sanidad española era de las mejores del mundo. Era de las primeras del mundo, cuando se mide desde fuera, ¿eh? De las mejores. Hoy en este momento estamos en el número 14.
Bueno, también estamos de las mejores del mundo.
No, el 14, por favor, algo que es absolutamente puro español, que es un sistema vertebrador español, que es de las mejores del mundo, no puede caer en el número 14. ¿Por qué cae el número 14? Por muchos factores. Pero eso quiere decir que no se están haciendo las cosas bien. Sin duda, no se están haciendo las cosas bien y hay que tomarse muy serio la salud como bien propio, y no se está tomando.
Se puede mejorar mucho, y yo creo que la puesta en común de las experiencias de cada uno deberían de usarse más, es decir, de cada uno de los usuarios.
Sí, pero
esas experiencias deberían usarse, porque donde está el problema está la solución.
Sin duda.
Y muchas veces los que te están atendiendo, los sanitarios, los administrativos que te están atendiendo y están viendo el disparate que se está cometiendo contigo, están diciendo, es que esto se podría hacer un poquito mejor.
Sí, claro. Mira, una de las causas...
Hay muchos protocolos, y tú de eso sabes un buen, que deberían de tocarse. Deberían tocarse.
Duda. Pero lo que no puede haber, de verdad lo digo, es... que haya 17 sanidades distintas, que haya 17...
Eso va a tener difícil arreglo, Antonio.
No tiene arreglo, real, que haya cartera de servicio nacional. ¿Cómo que tiene arreglo? Coste cero.
Voluntad de arreglarlo.
No, claro, ahí viene que todas las personas políticas, legítimas, yo soy político, vaya por delante, no estoy...
Pasa que hoy tenemos
tiene que tener la capacidad de gestionar la sanidad, pero no con una cartera de servicio distinta. No tiene sentido de que yo tenga...
No hay voluntad, Antonio, no hay voluntad para hacerlo.
No, si la hay, pues se va
a... ¿Quién la tiene? Si hubiera voluntad estaría hecho.
No, bueno, pues esto se nos hunde. Tú has hecho una pregunta, Diego, como jefe de esta tertulia.
Moderador.
¿Cómo está la sanidad? ¿La mejor del mundo? No. Estamos en número 15, 14. ¿Ya te contesté? Luego, eso no puede seguir así, porque es malo para todos. Uno de los sistemas vehiculares de cohesión de España es la sanidad, de la cual nos tenemos que sentir orgullosos. Ahora se nos está desquebrajando y no lo podemos permitir. No es cuestión de inversión.
Pues a ver cómo lo hacemos.
No, porque, es cuestión de invierno, porque no es cuestión de inversión.
No veo yo que haya mucha voluntad de mejorar el consenso.
Y lo peor
consenso.
Es que no hay un futuro que te diga que puede ir mejor, porque ni unas elecciones va a cambiar el sistema sanitario, ni va a mejorar, porque además llevamos así mucho tiempo. Yo creo que en gran parte los políticos o la política de hoy en día, quizás en aspectos importantes, no toman temas de Estado, no trabajan con cosas de decir, oye, esto es un tema
hay que salir a la calle, como esto dice Belarra, hay que salir a la calle a eso.
Que salga ella.
Hay que salir a la calle a incendiar las calles.
Belarra
lo ha hecho Belarra,
que, ¿eh? Belarra lo que tiene que hacer es salir a la calle ella, en vez de ir a Andorra a un hotel de 5 estrellas a esquiar. Eso es lo que tiene que hacer Belarra. Y lo digo en público, señora Belarra, venga usted aquí, yo hablo con usted cuando usted quiera, en la cadena que usted quiera. Menos hablar y menos Andorra y menos esquiar. Por cierto, al que le guste esquiar, que esquíe. Pero que no me venga con esa puta demagogia. Pura demagogia.
Fruta. Fruta.
¿Vas a decir que no tiene derecho a vacaciones también,
hijo? ¿Quién dice que no tiene derecho a vacaciones? Claro, que sí. Claro.
Pero llamar a incendiar las calles por lo que estás diciendo.
Por un poquito de respeto.
El problema de la sanidad viene desde el momento en que empezamos a debilitar la pública para favorecer la privada. Sí, viene por ahí.
Eso es demagogia.
Querido amigo,
lo que tú quieras.
No se puede privatizar la sanidad española, que es falso, que no se ha privatizado nada. Se puede privatizar la gestión, por como dice la Constitución Europea, que no se ha privatizado. Tú no puedes.
Es muy difícil explicar eso, Antonio. Yo a los de izquierda no soy capaz de explicarlo.
Yo se lo explico. Si
pero quieren. No lo entienden.
No quieren entender.
Aarón sí lo entiende. Aarón ya con él le habla y lo entiende clarísimamente.
Vamos a ver. La sanidad en los países signatarios de Lisboa, de Tratado de Lisboa, es de financiación pública. ¿Se entiende? Los países signatarios del Tratado de Lisboa, que es el que nos rige a todos, la sanidad sería financiación pública. ¿Lo entendieron, no?
Sí.
La izquierda, como dices tú. Eres amigo, o sea que no tiene ningún mérito.
Lo zurdo. Yo no uso esa palabra ya porque ofende. Lo de los
la provisión de servicio.
Yo soy zurdo.
Como está
claro. Pero cuidado, que el otro día lo dije.
Pero
porque mis hijas son zurdas.
Claro,
la gemela. Cuidado, ya hay gente que se ofende cuando usa esa palabra.
Bueno, igual lo
cual, porque hay quien la usa despectivamente.
Pero lo que más absurdo es que la parte predominante es de derecha. Es la derecha.
Ya tenemos la piel muy fina, es que no se puede hablar ya en este país.
A mí no me ofende ninguna palabra, ni que me llame facha, ni que me llame.
¿Tú te ofendes?
Pero él estaba diciendo.
Pero él no es zurdo, él es diestro.
Yo soy diestro,
absoluto.
A mí me dice
zurdo. Zurdo ideológicamente, ¿no? O medio sur.
Me advirtieron, cuidado con los términos, coño. Es que ya no se puede decir negro, no se puede decir.
Yo puedo decir lo que
estima por ti sin ofender. Estamos hablando de la sanidad y estamos hablando del modelo de gestión y el problema que estamos teniendo en este momento con la polarización que tenemos en la política, que los debates parece que se mantienen de forma banal y que no se quiere profundizar en las materias. Y el modelo de gestión uno puede defender, y yo lo defiendo desde mi partido, lo defiendo ideológicamente, con un fortalecimiento de la sanidad pública.
Sin duda.
Y hay personas en el ámbito de otras formaciones políticas que entienden que ese fortalecimiento de la sanidad pública viene a través de un modelo de gestión privado. Es decir, que tú la gestión de las infraestructuras sanitarias tengas la posibilidad de entregarlo y ponerla en manos de un gestor privado. Que es lo que está pasando en algunas comunidades autónomas.
Porque eso no es la lista de espera.
El Partido Popular. Y para mí, ese modelo de gestión, si estuviéramos con criterios equitativos donde toda la ciudadanía fuera tratada en igualdad de condiciones, pues no me parecería mal. Lo hemos tenido en el ámbito educativo con el modelo de la concertación, lo hemos tenido también en el ámbito sanitario con el modelo de la concertación. El problema es cuando empiezan a salir casos de que la gestión privada de hospitales públicos se prioriza a aquellos pacientes que aportan una mejor rentabilidad a esos centros hospitalarios. Y han salido casos donde se han denunciado ese tipo de situaciones.
Eso es otra, Rivera Salud,
por ejemplo.
No, pero vamos a ver, de la sanidad.
Pero eso no quita que el modelo sea bueno. Que se hagan mal las cosas, que se cometan errores.
Eso se llama, lo que está diciendo Aarón, se llama desvío. Se llama
priorizar economía, priorizar
de
economía.
No tiene que ver con lo que estoy diciendo. Y el modelo europeo está definido. Financiación pública, un derecho. Tenemos el derecho a la salud. Solamente el 20% de la población mundial. Segundo, capacidad de provisión de servicio libre. Quien lo haga, quien mejor lo haga, con un sistema de acreditación. Y yo les explico. Si tú tienes una vesícula, cálculo de una vesícula, que es muy frecuente, a partir de los 45 años, casi todas las mujeres tienen cálculo de la vesícula. Aunque me estén oyendo, no pasa nada. Es una enfermedad benigna. Operado en el Hospital Universitario de Canarias, yo llevo 50 años en sanidad pública, pero también, como soy profesor, estoy hecho mixta también, encantado. Y soy defensor de la sanidad pública buena. Hago trasplante, lo primero del mundo. Seguimos en trasplante público, todo es público, no se puede hacer sino público, señores, lo que estás hablando. Entonces, una vesícula operada en el Hospital Universitario de Canarias, o en la Candelaria, tirando de memoria, puede costar 1.000 euros. 1.000 euros, con la luz eléctrica. ¿Por qué cuesta 1.000 euros? Porque el Hospital Universitario de Canarias de la Candelaria tiene 72 médicos de guardia, porque como es público y social de referencia, tiene que tener hasta dermatólogo de guardia. ¿Tiene que tener dermatólogo de guardia las clínicas privadas? No. ¿Se puede operar la vesícula pública en una clínica operada por las mismas personas a la mitad de precio y sin que haya dermatólogo de guardia? Sí. Y de ahí viene. De ahí viene porque es más barato. ¿Se puede operar un trasplante en la sanidad privada? Nunca. No es posible. Luego, vamos a poner las cosas en su sitio. Que la privatización no existe. ¿Cuáles son los mejores hospitales del mundo en estos momentos? ¿Dónde están? O sea, que eso se mide todo. Y yo soy sociólogo, se mide todo. Los mejores hospitales del mundo, hay 5 que están en España. Del mundo. No de Estado, no de Europa, del mundo. 4 están en Madrid. Tenemos que ser público, 100% público. Vamos a ponernos en nuestro sitio. Sintámonos orgullosos. Hay un síndrome, por cierto, que leí esta Navidad, que es sentirnos avergonzados de lo que somos.
Hay un reportaje.
No, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se
hay
dice?
Un documental. hay un documental sobre la leyenda negra española basada en hechos históricos. Que a mí yo lo recomendaría obligatoriamente a estudiantes de secundaria, de tercero o cuarto de la ESO, que se vea un documental de 2 horas. Hecha por la Academia de la Historia de España, la Real Academia de la Historia de España, es decir, por académicos y por catedráticos de historia, donde se ve cómo hemos caído en una tentación absurda y que estamos alimentando en siglo XXI cosas que se...
Sí. No, pero quiero decirte, entonces...
La alimentación de la leyenda negra española, que es una calumnia absoluta desde su
origen. El Hospital de la Paz de Madrid, todo el mundo lo conoce, lo hizo Franco, es uno de los grandes hospitales del mundo. Pero joderse, público, sintámonos orgullosos. Es que en Madrid se derivan enfermos operados. ¿Cuál es el problema? Si tiene, siempre que sea legal. Todo esto tiene público. Los concursos son públicos.
Yo, mira, perdona que te interrumpa. El tema está en que yo es que es un tema que a mí me apasiona, el tema de lo público y lo privado.
Y a mí.
Pero a mí me da muchísimo coraje que haya quien use lo público y lo privado como ideología política.
Sí, estoy de acuerdo.
Porque yo creo que la clave del éxito es el conjugar los dos modelos. Conteniendo como prioridad el servicio público.
Claro,
la mejor calidad y el mejor costo del servicio público.
La salud.
Y la clave del éxito está en la solución.
Claro, si independientemente que venga de una manera final, o de
si
otra.
Si encuentras la solución, yo lo que tengo claro es que.
Que huela a malo, porque sea sanidad privada. Y huela a malo, ¿no? O
es
sanidad
pública. Claro,
no.
Es que lo dije.
Vamos a conjugar para que sea la mejor sanidad.
Lo dije antes que no hay una mesa de Estado donde todos se sienten a buscar las soluciones y sin embargo sí hay la politización de cosas que no debe politizar. Todo lo que estamos hablando aquí me parece perfecto.
Bueno,
cada uno tiene su opinión y además hay cosas que el doctor explica porque sabe de lo que está hablando, pero todo eso explícaselo a un vecino que lleva, como mi padre, que le sale una heridita aquí y le dan fecha para el 27, para el dermatólogo.
Para el año 27.
Te voy a responder. Debe estar prohibido dar esa fecha. Debe estar prohibido, claro, por
no
ley.
No puede darla porque en el sistema no le llega.
Es que no se puede ni insinuar.
En la lista de espera te la espera.
Mi sobrina tiene un problema de piel, tiene un problema de alergias, tiene un problema de piel y el año pasado va de urgencias porque tiene el cuerpo lleno de ronchitas. Le detectan, pues bueno, no sé qué, unas cremas, va, y al dermatólogo lo llaman, y el año pasado, en abril, para finales del 26. Quiero decir que todo lo que podemos hablar y discutir de la sanidad y de la privada y de quién lo utiliza o quién no lo utiliza, todo eso, esa política, cuando llegas a un lugar, ya no digo irte a una variedad, irte a San Antonio, a mi casa, y se lo explicas a un vecino y dice, a mí me importa un pito si es privado, yo lo que quiero es que me acabo de tener esto, que me resuelvas el problema.
Y lo que no puede ser es manipular la información para obtener rédito político, ¿no? Todo el mundo tenemos un caso. Yo hoy voy a hacer una cosa que la sanidad pública, la gestión de la sanidad pública, debería evitar que pasara. Que es gastarme un dinero en quitarme un bultito en un huevo, en un testículo. Pero, y os digo por qué. Porque mi médica de cabecera me dice, esto es una tontería, esto vamos aquí, si hubiese una cirugía ambulatoria, te lo hago sobre la marcha, te lo hago y te vas a tu casa. Pero tengo que hacer un protocolo. Y el protocolo es que tengo que mandarte al hospital, a que te vea el urólogo. Entonces tengo que hacer un pase. En sistema interno para que te den desde el hospital universitario un pase para que vaya a la urología. Me dan a las 8 de la mañana de un día X. Y digo, mire, que es para verme un huevo. No me lo puede dar a las 3 de la tarde.
No es el único huevo que se va a ver ese día, se va a ver mil huevos.
Claro, pero
no, no hablemos de nuestro huevo, hablemos del huevo de todos. Sí. Es que estamos confundidos.
Pero dígame usted, es que a las 3, mando un correo, digo, mándeme a las 3 de la tarde, que tengo una cola a las 3:05. Y entonces me dan a las 3 de la tarde, pero del año 26, en mayo del 26. Y voy a mi médica y le digo, mire, esto es una locura. Y dice, no te preocupes, tú tienes ahí 160 euros.
No, pero eso no te lo debe decir nunca ningún médico. Eso es una locura decir eso.
Claro, no, pero te lo dice, tienes 160 euros.
Eso
pues
no,
vete que te me haga el huevo.
Eso no se, pues te lo quitamos esta tarde.
No se debe escribir.
Pero vamos, eso nos me ha pasado a mí solo. Me ha pasado a mí, mira, solo. Eso me ha pasado a mí solo.
La parodia,
pues
la parodia
eso es lo que no se debe consentir.
La parodia de la que se avecina. La parodia que se, de la que se avecina, el pianista loco y el presidente de la comunidad de vecinos van al médico, y cada vez que van al médico a hacerse algo, no, eso hay que hacerse una, bueno, pues dentro de 15 días, y si lo pagamos ahora mismo.
Claro.
Pero son parámetros distintos.
Pero es que te hagan, o sea, una clínica, que te lo hagan, que te seleccionen porque es más rentable o no, es lo que no se debe consentir.
No, pero yo no estoy hablando. Es que,
y que estos sistemas vayan enfocados a que haya alguien que esté ganando dinero, no se debe consentir.
Garantizado el derecho a la salud como un derecho constitucional español.
Pero no se puede hacer negocio con la salud.
No, perdón, pero dicho eso, garantizado, que es un logro social de primer orden y que España puede presumir de tener una magnífica sanidad pública que ahora, que es de todo y que ahora está pasando una crisis importante hace unos meses, hace unos años, no es óbice porque alguien vaya y se opere de lo que tú dices del testículo y tenga que pagar. Ganar dinero con la salud es legítimo, señor.
Claro. Que sí, que sí.
Se están dejando caer cosas. Claro que es legítimo. Otra cosa es, teniendo garantía que tú tienes el derecho a la salud, que cada una después lo que quiera. Que hay que funcionar mejor, sin duda. Pero hay patologías concretas que pueden esperar 2 años y sí, no pasa nada. Por ejemplo, una artrosis que no te incomoda, un juanete, es que metemos en lista de espera una lesión de tu padre en aquí, que no es urgente, pero que hay que quitar porque si no acaba teniendo un tumor de la piel, y que se cura aunque tenga un tumor de la piel, que tener un melanoma o tener un cáncer de colon. Y yo lo que le puedo garantizar, mira que soy, bueno, soy sanitario convencido, aquí no hay lista de espera para operar una urgencia. Podrá estar una hora, 4 horas, 5 horas, no hay sangre, pero lo hay. Segundo, hay una garantía. Cuando tú entras en un hospital público español, estés donde estés, tienes una garantía muy alta de quedarte bien y salir mejor que como entraste. Y eso es muy importante. Y segundo, hay cosas concretas, y yo siempre hablo del tema, que seguimos siendo los número uno del mundo en trasplantes. Pero ¿tú sabes lo que estamos hablando con eso? Para que haya un trasplante de hígado bien en la cocina, tiene que funcionar bien. La sangre. Y eso estamos, lo seguimos teniendo. Y algo más, todos los que estamos aquí, si todos seguimos así, y Diego sigue sin fumar mucho más, tenemos una expectativa de vida de 86 años, señores. Eso es un logro social.
Ya 86 me parece poco.
Hay más de 100.000 mujeres que tienen más de 100 años.
100.000 mujeres en España.
Más de 100.000. Si no, no sale. Ellos tienen 86,3. 86,23 de la mujer de expectativa de vida. Eso es un logro social de tal categoría que permitirnos no alabarlo es ridículo.
Bueno, vamos a arreglar la vivienda, ya que tenemos la esperanza de vida. Vamos a ver si arreglamos la vivienda.
Pero fíjate lo que decías con la sanidad, solo para concluir. Yo creo que dabas tú también la clave, Diego. Es decir, yo siempre he defendido en distintos ámbitos la colaboración público-privada. A mí las dudas que me generan en el ámbito sanitario es por qué proliferan empresas en el ámbito sanitario en estos últimos años, porque vienen en el ámbito a ganar dinero. Entonces, los recursos que se destinan de las arcas públicas, porque al final la sanidad pública constitucionalmente garantizada está,
aunque lo gestionen empresas privadas,
están, y las empresas privadas, ¿por qué están prestando esos servicios? No vienen a perder dinero como puede ser un hospital,
no pueden perderlo,
y hay un porcentaje que está permitiendo no solo que se mantengan, sino que se expandan, y se expandan no solo aquí, sino fuera también de España. Esas empresas que tienen ya un carácter internacional en virtud de beneficios importantes que obtienen también aquí en este territorio. Y ahí es donde está la duda, porque lo que plantea Diego, y puso un ejemplo muy claro, es decir, oiga, si yo tengo una sanidad pública garantizada, ¿cómo es posible si tengo un quiste que no me lo quiten de manera inmediata, sino que tenga que pagar 160 euros?
No, bueno, no, no importa. Pero eso
es un ejemplo. No, y, no, eso, y eso es donde tenemos que garantizar una mejor eficiencia de la sanidad. Y es donde a mí me generan dudas yo de creo cómo proliferar.
Si vemos la cirugía ambulatoria que tenemos aquí en el norte, que está aquí en La Vera,
¿sí?
Hay hueco.
Bueno.
Vete allí, es decir, no es un quirófano que esté como un proceso industrial.
¿Ustedes han ido al quirófano, tú, ¿no? ¿Ustedes han ido al quirófano del Hospital del Norte?
Está vacío.
No, pero
está vacío.
Tú vas y sabes perfectamente, si lo comparas con los hospitales de referencia, que para todo tipo de intervenciones ambulatorias, intervenciones
se podía
que no
tener ahí
por el problema del banco de sangre que tienen en este momento. ¿Se
podrían hacer? Señores, que se van 12.000 profesionales al año de España. ¿Por qué se van los profesionales de España? Porque estamos maltratados. Seguimos siendo maltratados. 12.000 se fueron Alemania este año peor. Sanitario fuera. Pero, y nos están negando un decreto para que tengamos...
Ahora mismo, en la...
Yo quería hablar de vivienda.
Solo una cosa. Ahora mismo, en la situación actual, lo que la sociedad quiere son soluciones.
Claro.
No si es privado, si es público, si cuesta X, sino quieren soluciones.
Y creo que la salud.
Claro. Y creo que deberían derivar todos los esfuerzos políticos de todas las administraciones a buscar soluciones. Me da igual que si es en Belví, si es en Tamaragua, si es en el Hospital General. Ahora quiero soluciones.
¿Cuánto gana un médico residente?
Un médico residente no le da ni pachochos. No, de toda
la vida. Es que eso es una locura.
Yo
Cinco años de residencia.
Te voy a contar lo que yo ganaba, pero bueno, es igual,
no me voy a olvidar.
Un médico residente, 1.000 euros.
Eso no hay que arreglarlo.
1.000 euros en mano. Y además encima no está cotizando.
Después de haber estado 6 años haciendo una carrera, haciendo una posición del médico.
Y no está cotizando.
Está cotizando.
Va a empezar a cotizar. No, pero dímelo a mí que...
En la época de Antonio lo mejor, ¿no?
No, hasta hace muy poco. Yo no soy del siglo pasado. Yo llevo...
Vamos a ver. Yo soy del siglo pasado y no pasa nada.
No, del siglo pasado no. No, hace muy poco. Los guardias. Yo he hecho 4.000 y pico guardias en mi vida profesional.
Pero eso no se ha arreglado, Antonio. Lo de los residentes no se ha arreglado. Ni vida ha arreglado.
No se ha arreglado todavía. No se ha arreglado. Estamos en huelga, señores. Estamos en huelga hace 7 días, hace 7, 15 días, y vamos a seguir. Porque no tenemos, entre otras cosas, las guardias no cotizan para tu retiro. No cotizan. Escucha, no cotizan. Y una guardia significa 24 horas seguidas, aunque no hagas nada, en un hospital.
Sí, pero tienes que estar ahí.
Hombre, claro. Me
vas a contar, o en tu casa.
No, en tu casa. Bueno, en Estados Unidos estaría en tu casa. Bueno, y es lo que hay.
Y aquí en el hospital universitario también
sueldo,
está en tu casa.
El sueldo más bajo de toda la Europa que pertenecemos, de los sanitarios, es España.
Pero mira,
Portugal gana el 3...
A las 10 y cuarto estamos... Es que si entramos en esa
dinámica, no, bueno, es que es importante que porque salió.
Voy a hacer una putada. ¿Cuántos médicos pobres conoces tú?
Es que conocer médicos pobres...
¿Jubilados?
Jubilados pobres, montones. Montones.
Yo no
¿Qué significa
ninguno.
Ser pobre? Que no, claro, la definición de pobre ha cambiado, ¿no? ¿Cuántos gramos de proteínas come al día?
No. Vamos, porque será porque no quiere.
Vamos, si tú cotizas por 1.000 euros o 1.200, tendrás un retiro muy flojo. Después te hace un seguro privado. Yo tengo aseguradas las manos que lo pago yo, los dedos que lo pago
yo. Pero realmente,
una cosa es los problemas de que puedan estar mal retribuidos los médicos internos residentes. Eso no tenemos ninguna duda. Ya el tema de la cotización está resuelto. Pero evidentemente a la hora de percibir una prestación, a la hora de una pensión de jubilación, lo que tienen en cuenta es toda su vida laboral. Sí. Por tanto, no van a percibir una pensión de 1.000 euros, perciben la pensión.
Los médicos no son una profesión de riesgo de exclusión social.
El problema es que
tiene un título universitario de medicina normalmente va a tener una vida
entre buena
y muy buena.
¿Tú sabes cuál es el problema, Diego? Todo. Que los profesionales que estamos cotizamos por encima de las pensiones máximas, que le pasa a todos los médicos, pasa a mí como funcionario del Cuerpo Superior de Administradores, estás acostumbrado a percibir unas retribuciones mensuales que se reducen de forma drástica con la pensión.
Claro.
Entonces tienes que ver cómo adecuas tu nivel de vida al momento que te jubilas. Ese es el problema.
Yo todavía hablaba con una funcionaria muy cercana y me decía, no, yo no me quiero jubilar porque gano más de 3 veces. Funcionaria, ¿eh?
Claro, pero yo lo
que... Más de 3 veces lo que me va a quedar de pensión. Claro.
Sí, yo creo que las pensiones españolas...
Cuidado, ¿eh? Es que a lo mejor... No, a lo mejor las pensiones están bien, lo que está mal son las 3 veces que está ganando.
Bueno, claro, pero si tú has hecho...
Que a lo mejor está ganando demasiado.
La respuesta a tu pregunta es que el médico español en general público. Digo, público, claro, si tú tienes para la noche un chiringuito, o tienes un... Hay otro que pone una sauna, pero si tú tienes un chiringuito que trabaja 15 horas más, claro que ganas más dinero. Es que estaría bueno que no.
Hago otra pregunta. ¿Cuántos médicos conocen ustedes que solamente trabajan en lo público?
Montones. Un 20 y pico por ciento, sin duda.
Vale.
A lo público. Porque ¿sabes lo que pasa? Trabajar después en lo público y después en lo privado es agotador. Es que no se hace aquí, en la sanidad, no se hace sin esfuerzo, casi nada. Tú no puedes ganar
dinero. Es un tema muy complicado.
No, complicado no, es real como la vida misma.
Ya, real es, pero muy complicado.
El 20% quiere la exclusividad, porque quiere acabar, ir a su casa con conciliación familiar.
Pero se paga poco esa exclusividad, porque hay una cosa específica también para que se pague más.
Pero ustedes mismos lo han dicho, es decir, el 20% quiere la exclusividad, el otro 80% lo compagina.
Sí, claro, si no lo compagina.
Claro, es decir,
yo que no quiero entrar en el debate, porque el debate es muy complejo.
Si no lo compagina, Aarón, tus hijos no van a
tener. Teniendo aquí al doctor.
Te lo digo yo. Y yo tengo 3 hijos. Y me ha ido muy bien en la vida, he trabajado como
un... Es un tema muy complicado meter mano, y sobre todo teniendo en cuenta que hay 17 modelos sanitarios, sobre todo teniendo en cuenta que hay un ministerio de sanidad que quiere meter mano al tema y que ha montado un pollo, porque lo ha hecho fatal, con el marco este nuevo, que hay que tocarlo, porque hay que tocarlo. Pero a ver cómo lo toca, porque si lo toca por aquí, lo hace mal, y si lo toca por...
No hay que liarlo, hay que tocarlo, hay que arreglarlo.
Claro.
El arreglo de lo que estamos hablando es de coste cero. Cartera de servicio universal pactada en el Parlamento. Que todos los españoles tengamos la misma cartera de servicio, vivas donde vivas.
Sencillo, si fuera sencillo estaría hecho.
Es sencillo. No es fácil. Las cosas más importantes son sencillas. Lo que pasa es que no se quiere hacer, porque se quiere utilizar como arma política, lo digo.
Vale, usted. Ya está.
Ese es
el problema.
Entonces, ¿cómo que es fácil?
Lo que hemos empezado diciendo, que se utiliza la sanidad como una herramienta política.
No es cuestión de más aparatos, es cuestión de que se quiera hacer una cartera de servicio universal que se llama pacto sanitario.
Una cuestión de voluntad. Si se quiere hacer, se hace.
Pacto sanitario. Te voy a decir una cosa. Te estás hablando con una persona que fue portavoz de la genómica. Y se aprobó por unanimidad, incluido por los independentistas.
Seguiremos hablando de sanidad en semanas posteriores. Pero yo quiero hablar hoy de vivienda. Porque Pedro Sánchez ha solucionado todos los problemas. Va a hacer 10.500 viviendas en campamento.
Sí.
¿Alguien ha visto esa organización anteriormente en alguna noticia?
El campamento, la zona donde lo van a hacer, donde
Zapatero sacó una foto de valiendo un edificio.
Los cuarteles militares, aquellos.
Se ha hecho cuatro veces.
Como 10 cuarteles militares.
O tres. Yo
hice la mili en campamento. Y ha sido una medida para mí buenísima que ha tomado el alcalde de Madrid, que es convertir el terreno militar aprobado democráticamente en terreno construido, como se llama.
Pero no les da la sensación que nos están tomando el pelo.
¿A quién se lo toman?
A todos, a los españoles en general. El tema de la vivienda, ¿dónde está la mesa de negociación entre las formaciones políticas que pueden gobernar este país para los próximos 10 años? Porque tú dices, la población no se arregla, las medidas en demografía se toman hoy y se arreglan dentro de 10 años. Viendo lo mismo, es decir, las medidas las tomas hoy y las veremos dentro de 5 o de 6 años. Es decir, ¿dónde está esa mesa de negociación entre PP y PSOE sentados los dos? Vamos a arreglar el tema de la vivienda.
La sociedad, los constructores.
PP y PSOE tienen que estar sentados en la misma mesa para arreglar esto. Si no, no lo arreglamos.
Sigue siendo legal meterse en un piso y no tener que ir. Es una vergüenza. No. ¿Cómo van a inventir? Si se ha creado 100.000 viviendas este año, el año último, el 2004, y se tenían que haber hecho 250.000. Cada año tenemos 200.000.
Pero ya hemos arrancado, Antonio, ya hemos hecho 100.000. El año anterior habíamos hecho 15.000.
No, 100.000 no lo hace el Estado. Bueno, lo hace el empresario.
Pero ya
no
hemos arrancado.
El Estado no hace ni una vivienda, casi ninguna. Tenía que haber hecho mucho más, con suelo público, etcétera, etcétera.
Tenemos un problema mucho más grave, bajo mi punto de vista, que es el entendimiento entre las personas a nivel político. Hay cero entendimiento, pero hay menos 100 ganas de entenderse.
Eso es lo peor.
Y entonces, mientras que no haya personas, como se decía antes, con
altas miras
y que se dejasen de historias y que dejasen de discutir sobre el sexo de los ángeles y se sentasen en una mesa PP, PSOE, Coalición Canaria, Podemos, Sumar, el otro y cada uno marque 2 o 3 y se sienten y digamos, a ver, vamos a hacer una listita. Estos 7 cosas, vivienda, sanidad, no sé qué y no sé cuánto, esto es tema de Estado. De esto no discutimos públicamente. De esto nos sentamos en una mesa y buscamos soluciones. No hay. Pero el problema es que no hay ganas de que haya. El circo que se vive diariamente en ese Congreso de los Diputados es penoso. Ni el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, cuando Lola Padrón alcaldesa y yo estaba en la oposición, que nos tirábamos cosas de un lado a otro, somos ahora grandes amigos Lola y yo, pero nos decíamos de todo en aquel salón de pleno con Jonay Rodríguez y con...
Qué buena gente toda.
Todo lo pasa. Pero, ¿qué pasa? Que eso que era un pueblito, Puerto de la Cruz, o un municipio, ahora se ha derivado al lugar donde tiene que haber...
¿Alguien me puede explicar qué gana el PSOE, fundamentalmente pregunta dirigida a Aaron, negando la posibilidad de hablar con Guardiola en Extremadura, permitiendo que se fonte un gobierno con Vox? ¿Qué gana el PSOE? ¿Qué gana España? ¿Qué gana los extremeños?
Lo primero es que el PP quiera gobernar con nosotros y quiera contar con nuestro apoyo. Bueno, preguntarle a Feijóo, que es el que le marca a Guardiola, con quién tiene que negociar, con quién tiene que sentarse.
Ese es un problema del PP. La pregunta es, ¿qué gana el PSOE? Es decir, ¿por qué se cierra en banda cuando Rodríguez Ibarra abre la posibilidad y dice, no, esto no se puede hacer? Es decir, porque yo el argumento que he visto, el del PP también es para analizar, ¿no? Pero el del PSOE es que lo tiene a huevo.
Pero fíjate, al final del debate siempre se
¿usted produce... no quiere que Vox influya en la política nacional?
No.
Póngalo fácil. Póngalo fácil, es decir, permita que gobierne con minoría, como hizo Felipe González con Aznar y Julio Anguita con Aznar, por ejemplo. Permitan.
Claro.
Yo creo que además son cuestiones que tienen que ponerse encima de la mesa y tienen que ser también bilaterales. Porque esa misma reflexión que estás planteando, Diego, que puede ser legítima, no se planteó en el 2023 para que Guardiola dejara gobernar al partido más votado, que fue el Partido Socialista.
Totalmente de acuerdo.
Y cerró un acuerdo con Vox para gobernar.
O Ayuso cuando ganó.
Efectivamente.
Yo estoy completamente de acuerdo, pero es que estamos en la situación que estamos ahora.
Yo en la situación actual y en este país siempre he defendido los cordones sanitarios a la ultraderecha.
¿Y a la ultraizquierda?
Siempre los
yo a la derecha y a la izquierda.
No, yo a la ultraderecha, sin cordones sanitarios. Sin duda, por lo que ponen encima de la mesa, por lo que plantean, lo que supone retrocesos en derechos para la ciudadanía. La izquierda a lo mejor pueden plantear modelos que pueden gustar o más o menos a personas que tienen planteamientos más liberales por el intervencionismo que se plantean en determinadas políticas. Eso lo puedo plantear. Pero yo no he visto ninguna medida de un partido de izquierdas en este país que limite derechos... O mi opinión, que vaya a suponer un retroceso en derechos que tienen adquiridos ahora mismo los ciudadanos.
La ocupación de la vivienda, por ejemplo.
Pero más allá.
Hablamos de la vivienda, ¿no?
Pero yo.
Es un debate para las 10. No para las 10 y 25. No para las 10 y 25.
Sí, eso lo sí.
Esa pregunta es buena, ¿no?
Pero
yo sí los he visto.
Sí los he visto.
Claro.
Pero no a las 10 y 25.
Mira, pero creo que nos olvidamos de una cosa muy importante. ¿Por qué hacemos demonio a todo el mundo?
Es que
lo que se está diciendo, no, yo no me refiero, claro, digo hacemos, yo tampoco lo hago. Pero es una forma de es una forma de hablar, no sé cómo explicarlo para que se me
se entiende perfectamente.
Quiero decir, Vox es malo y está creciendo como la pólvora. Y en Extremadura se duplicó y las intenciones es que en Canarias se duplique, se multiplique por tres.
Cuidado con Canarias, cuidado con Canarias.
Y es que en lugares, y es que en el Estado, entonces, ahora queremos hacer cordones sanitarios, ¿para qué? Para que llegue...
¿Y a la población que lo vota también?
Claro, es que ahí...
Es que ese es el problema, ¿eh?
Claro, yo estoy en contra de todo el cordón.
¿Esos son menos españoles? ¿Son más torpes que los que votamos a otras cosas?
Es que cuando yo oigo a un político de esos de nivel de altura, del Estado, decir, es que no, tenemos que hacer lo que sea para que no gobierne la derecha.
Sí, no.
Y los que votan a la derecha, que son retrasados mentales.
¿Y a ustedes les parece normal que Pedro Sánchez diga, voy a mandar o enviar tropas españolas a Ucrania en misión de paz y tal? Y que automáticamente salga Feijóo diciendo que no. Es decir, es que estamos para un lado y para otro. Es decir, no hay voluntad, tú lo decías.
No hay nivel, no hay altura.
Queremos hacer lo contrario a lo que debemos hacer.
Claro, no hay altura, no hay nivel.
Política internacional, debemos tener una mesa de diálogo permanente y tener posturas
de
Estado.
No existen las ganas.
Lo estamos viendo ahora también con el sistema de financiación autonómica.
Otra.
Que puede ser un elemento a debatir, que te puede gustar más o menos. Planteas un modelo y sin analizarlo. Y digo incluso de mi propio partido, como es el presidente de Castilla de la Mancha, que ha salido rechazándolo sin conocerlo. Ni siquiera los entresijos del sistema que va a presentar mañana Montero a los consejeros o consejeras de Hacienda de las distintas
comunidades. Ya ha hecho un adelantillo, el adelantillo que ha hecho ha sido inconsistente.
Pero más allá de que sea inconsistente, hemos estado 2 años debatiendo de que a Cataluña se le iba a permitir un cupo catalán. El cupo catalán no existe. Una hacienda propia para Cataluña. La hacienda propia para Cataluña no existe, que además es el motivo por el que Junts ha dicho públicamente que no aprobará o que no respalda un sistema como el que se ha puesto encima de la mesa. Y luego en Canarias, creo que hay que poner en valor que también durante 2 años hemos estado debatiendo de que desde Madrid querían volvernos a incluir el REF dentro del sistema de financiación como si son el 2009 y ha quedado fuera del sistema de financiación. Bueno, creo que hay elementos positivos y creo que hay algunos que como Canarias tienen que negociarse. Yo, por ejemplo, desde el punto de vista de los criterios que están incluidos en la población ajustada, me parece que es claramente insuficiente el criterio de la insularidad. Y que tiene que
la doble insularidad sobre todo.
Sí, pero hay un criterio de insularidad recogido que creo que es insuficiente,
que está poco ponderado,
efectivamente. Entonces, ahí hay que pelear para mejorar.
Está al mismo nivel que la dispersión de la población en Castilla-La Mancha, creo.
Está al mismo nivel, pero respecto al sistema actual que ponderaba la insularidad en el 0,6, ahora ha bajado al 0,5. Yo no veo ninguna explicación para que esa ponderación se haya reducido. Al contrario, desde el anterior mandato se estaba pidiendo por Ángel Víctor Torres como presidente autonómico
subir eso.
Subir ese porcentaje dentro del sistema de financiación. Creo que esos son debates serios que tienen que producirse.
Pero es el sistema que hablaba Juan Carlos. Lo dice Sánchez, ya es no en el PP.
Porque en línea de lo que plantea Antonio, de que hayan 17 sanidades en este país y que hay una cartera única de servicios en materia sanitaria, es fundamental el sistema de financiación. Que es el que financia los servicios públicos esenciales, sanidad, educación y servicios sociales.
Queridos todos, tenemos que irnos.
Solo una cosa para que veas lo gracioso que llega a ser esto. Don Ángel Víctor Torres exige que sea el 0,6 o más como presidente, pero aprueba el 0,5 como ministro.
No, aprobarlo de momento no.
No, pero no lo va a criticar mucho. No,
no lo va a criticar mucho. Yo no he visto a nadie, sino a la ministra Montero, que no se lo sabe ni ella tampoco. Por cierto, es médico.
No, sí se lo sabe. Pasa que no se lo sabe. Es como Cospedal explicando el diferido de... Es lo mismo. Se lo sabe, pero no sabe cómo. No, pero es que a mí me lo recordó. Antonio me lo recordó.
La vicepresidenta es médico.
Sí, es médico.
La mayor amiga, médico, pero no ha ejercido nunca, con lo cual se salvaron los enfermos.
Pero es claro, consejera de la Hacienda
como Román.
igual.
Pero bueno, igual. No,
también es consejero de Economía.
Aunque, presidente del Gobierno de Canarias.
Sí.
Y consejero de Hacienda.
¿Qué tendrá la financiación que se tienen que esconder? ¿Qué tendrá la financiación que no hay ningún socialista de pro, y yo presumo de tener amigos socialistas de pro importantes, que diga que eso... Yo ayer estuve en mi consulta, porque es enchufado, yo digo la consulta a los enchufados nada más, porque donde estoy ahora es lo que hago, y me decía, esto no hay quien lo aguante, me están intentando, y era catedrático, es catedrático estructurado, y me decía, pero ¿qué me van a intentar convencer a mí de qué? ¿De que es muy bueno perdonar 87 mil millones de euros a los catalanes independentistas?
Son dos cosas distintas.
Una cosa es la quita de la deuda y el sistema de financiación.
De este país le hablamos de la financiación de las comunidades autónomas, a los canarios le hablamos del REF y del RIC y de los puertos, la zona franca, y la gente no está en esa batalla.
No sabemos lo que es.
La gente no está en esa batalla.
Pero la gente sí, oye, a mí me entienden, ¿eh?
Sí.
A mí me entienden.
El entorno. Nuestro entorno nos entiende. Y pensamos que la sociedad es nuestro entorno. Vamos a un instituto. Veamos a los compañeros de clase de nuestros hijos. Y veamos a la familia de esos compañeros de clase.
No, y veamos a nuestros hijos. Y más
empezar a entender la sociedad y las prioridades. No es nuestro entorno. No es nuestro entorno.
Pero fíjate. ¿A dónde está yendo?
Pero fíjate. La importancia del régimen económico y fiscal, que la gente no lo entiende, que se incluyera nuestro régimen económico y fiscal en el sistema de financiación que se aprobó en el 2009, nos estaba costando anualmente algo más de 600 millones de euros anuales para financiar nuestros servicios públicos esenciales. Y eso...
Justicia, educación y sanidad, que es lo que depende
de la... Se corrigió en el primer gobierno de Fernando Clavijo en el 2015, siendo yo consejero de presidencia, por cierto, que ahora se critica mucho, con un acuerdo bilateral de Canarias con el gobierno de España para sacar el régimen económico y fiscal del sistema de financiación y a través del fondo de competitividad recibir los recursos adicionales que necesitamos para
financiar
esos servicios
públicos. Tener que negociar eso, Aaron. Es lo que no
deberíamos. No, y por eso creo que es una buena noticia, más allá de que sea mejorable, de que en este sistema...
¿Zapatero?
¿2015 Zapatero?
Antes.
No, estaba el PP. El 2009
hablando del 2015.
No, gobernaba Rajoy.
Por eso, pues bueno, es a donde quiero llegar.
Y era Montoro el consejero de Hacienda.
Si puedo, llego a terminar. Sí. PSOE, Coalición Canaria, gobernando en Canarias, PP, gobernando en Madrid, son capaces de llegar a acuerdos bilaterales. Quiero llegar a eso. En 2015, 2016, cuando Aarón era consejero, era el PSOE, el presidente Clavijo de Coalición, y el presidente de Madrid era Rajoy.
Ha sido Sánchez el que ha hecho esta radicalidad. Y yo, eso no es hora, porque es muy tarde. Sánchez, el que ha provocado esta fractura de la sociedad.
¿Hablamos del día monográfico de eso?
O por lo menos ha tenido mucho que ver.
Solo una cosa, venga, entre acabar. Todos la mataron y ella sola se murió.
Sí, pero la radicalidad del 17 para acá se ha notado.
Claro,
se ha notado.
Se notado. Los resultados finales. Y los resultados finales están siendo nefastos.
Santiago, Juan Carlos, Aarón, Antonio, la semana que viene os quiero aquí a los cuatro. Así que arreglen las agendas.
Para hablar de vivienda.
Que va a seguir siendo un problema.
Y de Pedro Sánchez.
Bueno, hasta la semana que viene.
Entonces hablaremos de fijo.
Tienes los micrófonos que tengo que despedir el programa, José. Pues nada, la tertulia despedida, aunque ellos sigan hablando, nosotros nos volvemos a encontrar, Dios mediante, 7:30, aquí me tengo que ir ya. Así que nada, mañana José Reyes y Diego Calvo nos volvemos a encontrar con todos ustedes a las 7 de la mañana. Mañana tenemos a la presidenta del Cabildo, ya lo saben, 7:30 de la mañana. Hey.